La entrevista de 10.
Amigos, siguen llegando muchos mensajes, los vamos a tratar de leer antes de las 3 de la tarde, antes de finalizar el programa. Ahora recibimos con muchísimo gusto a Rodrigo Romano aquí en los estudios de Radio El Espectador. ¿Qué tal, Rodrigo? Bienvenido a la tarde.
Hola.
De 10.
¿Cómo están? Bueno, un placer enorme de estar con ustedes acá.
Y te recibimos hoy luego de que arrancaste el sábado a
un fin de semana
volver
precioso.
A transmitir, ¿no? A relatar el fútbol uruguayo. ¿No?
Volví a vivir.
Volviste a vivir.
Dijera Piñata, de reentré.
Sí, pero volví a vivir. Yo lo tomo así, de esa manera.
¿Cuánto tiempo estuviste sin relatar fútbol uruguayo?
Y estuve en esta segunda etapa, porque fueron dos etapas en el año. Marzo y abril estuve parado 40 días, que ahí es donde me dio por primera vez el dolor de la hernia de disco, que es lo que realmente me atacó este año.
¿Ahí te lo diagnosticaron o no?
Ahí me lo diagnosticaron, que fue bastante jodido, bastante difícil. Y en este segundo tramo fue más por un tema de estrés y cosas familiares. Pero estuve unos 20 o 25 días afuera que incluso me dejaron al margen de los últimos dos partidos de Uruguay, sí, claro, de la eliminatoria, lo que sufrí como un perro.
Lo viste igual, me imagino.
Sí, lo vi, sí, por claro. Supuesto, lloré con el himno, grité los goles, soy muy enfermo en la selección y pero bueno, son cosas que a veces en la vida los huracanes pasan. El tema es tratar de pasar el huracán de
la
mejor manera.
Hay que parar para seguir andando,
dijo. Hay que parar para seguir andando.
Sí, nene, o sea que eso que vendés de la celeste no lo vendés para afuera, realmente como
no,
hincha.
No,
lo
yo fui
como...
toda. Mirá, yo tengo una anécdota, Marana, sí. Tengo una anécdota que es increíble. 24 de septiembre del 85, yo cumplía 9 años. Uruguay jugaba con Perú, era el último partido de cara al Mundial de México 86. Mis abuelos me organizaron ahí un cumpleaños chiquito con mis compañeros de la escuela y yo me puse a ver el partido de Uruguay. Y era el día que clasificábamos al Mundial y no le di bola a mis amigos, no le di bola a nadie.
¿Alguno se te sumó, no?
No, quedé solo en mi cuarto mirando el partido.
¿Habías invitado a los peruanos? ¿Qué me invitan? Tantos peruanos, los guachos, eso.
Y ahí ya te daba la pauta de que me gustaba el fútbol, me gustaba relatar y siempre estoy informándome, estoy consumiendo fútbol permanentemente, soy un enfermo del fútbol.
Rodrigo, ¿y esa hernia está curada ya o no?
No, esa hernia se va a quedar conmigo, sí, hasta que me pongan en el sobre todo, sí, de madera.
¿Quirófano?
Si me opero, que la verdad que no tengo ganas de operarme con 40 años, no tengo ganas de operarme.
Pero tenés ciertas cosas que
por
puedes
cagón,
hacer.
¿Por qué?
Sí, no por garca.
Hay mucho riesgo en esa operación.
Sí, qué lindo, vos. Te está dando la fuerza bárbara también.
Ánimo, es lo que nos caracterizamos por el ánimo.
Te da la fuerza, te acá salido derecho a operarte, ¿no?
Que explique por qué le da tanto miedo. Y lo sé porque mi madre también.
Pero aparte hay otro tema. Después de esa operación, yo tengo que estar 2 meses parado sin trabajar. Y no me puedo dar el lujo de estar 2 meses parado sin trabajar. Yo tengo una niña de 12 años que le tengo que pasar una pensión alimenticia, porque yo soy un padre divorciado. Y aparte tengo una abuela de 84 años que está a mi cargo, solamente a mi cargo.
Vos sos de lo que si no labura no gana.
Exacto.
Claro, bienvenido al club.
Esa es la definición.
No sos de esos de la encuesta acá que salió que el 63% de los uruguayos dice que llega a fin de mes y que además ahorra.
Esa es la definición. Yo si no trabajo no gano.
Claro,
aparte tengo los huevos en una canasta sola, que es la canasta de Tenfield. De a poco voy tratando de incorporar otras canastas, como tenemos todos, ¿no?
Sí,
pero
obvio.
He apostado mucho por Tenfield y me siento un hombre Tenfield hace muchísimo tiempo.
Se dijo de todo, de por qué no estabas relatando.
Mira, que tenía cáncer, que me drogaba, sí, que me habían echado, que estaba de parte de los jugadores.
No, que estabas con depresión también.
Sí, que estaba con depresión.
Estabas con crisis de pánico.
Depresión tenía, ataques de pánico tuve. Un montón de cosas, pero otras que no fueron verdad.
Bueno, y además de eso que se dijo, se debe decir de todo de vos en general.
Sí.
Porque sos un hombre que sos muy público,
sí,
que estás muy expuesto,
como de todas
que
las
la
personas,
empresa. Que en la que laburás también está muy expuesta a las críticas. Y vos, antes de en la pausa, antes de salir al aire, nos comentabas un poquito también acerca de lo que hay gente, lo digo entre comillas, ahora no me están viendo porque no hay señal en El Espectador TV,
sí,
gente que te dice de todo.
Sí.
Porque
sí,
cosas no,
sí,
vamos a, no, sí, importa, no. ¿Cómo la llevas esa?
Bueno, es difícil. Yo hice ahora, en estos meses que estuve parado, me dediqué a hacer una terapia con un psiquiatra / psicólogo. Uh-huh. Y me ha ayudado un montón en un montón de cosas. Y una de las cosas que más me preparó fue el día que vos vuelvas a la cancha, tenés que volver como una especie de traje de astronauta y pasarle por arriba a todo. Y me costó el primer día en la cancha de Liverpool, porque había un señor que se dedicó no a ver el partido, sino que...
Un partido difícil te tocó, ¿no? Sí, para reaparecer, sí. Un partido difícil.
Era un partido difícil por donde estábamos ubicados para trabajar, que era atrás de un arco. Sí, sí. Pero el señor se dedicó a insultarme todo el partido. No vio el partido. Pagó la entrada para insultarme. Hasta que yo le dije una cosa y no me insultó más. Uh-huh. Pero hay gente que se dedica a eso. Porque nos ve a nosotros como si fuéramos los tipos que firmamos los convenios, claro. que somos multimillonarios. Y nosotros somos empleados. Yo en este caso relato. Me subo al auto, relato y me bajo del auto y me voy a mi casa. No hago más nada.
Obvio. Y cómo, si no es fácil ponerse esa coraza.
No,
que esa
es
coraza
fácil.
Permanezca, ¿no? No es fácil, pero hay gente que lo logra.
Sí.
Y es como que, a ver, es una cosa como, bueno, vamos como los actores, uh-huh. ¿no? Cuando vas a laburar, bueno, se suben de alguna manera al personaje.
Yo admiro al actor.
Y después saben sacarse el personaje y vuelven a la casa.
Yo te quiero, no, pero los admiro porque tienen una capacidad como para ser polifacéticos que de repente los tipos públicos que estamos en el fútbol no podemos. No podemos. Yo con el tema de Uruguay, por ejemplo, soy un enfermo y sé que hay mucha gente que le gusta y hay otros que no, que el papel que yo tengo cuando relato Uruguay, a veces me da un poco de vergüenza cuando veo los videos míos relatando los goles de la selección, pero bueno, me sale así.
¿Te da vergüenza ver los videos relatando?
Sí, me da un poco de rubor por cómo soy yo, porque yo no tengo un ego desarrollado, viste, no, soy más bien perfil bajo, veo el gol, por ejemplo, que teníamos una cámara de FIFA que me mostraba en primer plano el gol de Suárez y el gol de Godín en el Mundial de Brasil, y es una cosa que me pongo rojo, verde, amarillo, azul, naranja.
¿Sos enfermo igual que Gorsi? ¿Más que Gorsi? ¿O van por otro
pero
lado?
Pero Sergio tiene una enfermedad comercial.
Bueno.
Sergio tiene una enfermedad comercial, pero es hincha de Uruguay como yo.
Sí, sin ninguna duda.
Pero está acompañado por lo comercial.
Acá te escriben, dicen, Romano, yo soy operado de la columna. Cuando me operaron en el año 87 tenía 38 años. Pero era pinzamiento.
Distinto.
Y estuve un año sin laburar. Dice Luis. Bueno, te manda.
Te vas de acá.
Que son los ánimos que te manda todo.
Inviable.
No, entrega la operación, flaco. Al
y agrega, cirujano. Estoy enamorado de Cintia Caballero. Mira.
Ay, bueno, opa. Muchas gracias.
Opa.
Estás llevando.
Bueno.
¿En qué aspectos has acomodado o te has adaptado tu vida para poder mejorar en lo que es el. Esta hernia de disco, ¿no?
El deporte me ha salvado la vida.
¿El que relatás?
Te vas relatando con
mismo. No, el deporte que hago, yo me levanto, antes era muy difícil que yo me levantara, por ejemplo, antes de las 9 de la mañana. Y ahora me levanto 7:30, 8:45 y me tomo una hora y media para caminar. Aparte voy escuchando un poco de radio, un poco de música. Y eso me ha ayudado, por ejemplo, a bajar entre 12 y 13 kilos, que se los saqué a la columna.
Eso fueron
muy importantes. Y ahí te vas aislando, haces bicicleta fija también en el club. Podés hacer poco deporte.
Hay que tener mucho cuidado.
El hidromasaje también sirve mucho. Y descubrí un médico que es impresionante, que es el doctor Gustavo Huertas, que es un tipo especialista en columna, que es el médico... de Defensor Sporting, que me ha salvado la vida prácticamente, ¿no?
Qué bueno encontrar a una persona que te asesore.
Y qué bueno que estás pudiendo lidiar con el estrés, porque no es fácil.
No es fácil lidiar con el estrés
y encontrar ese equilibrio. ¿Viste? Cuando te hablan, encontrar el equilibrio, te dicen, pero ponete en mis zapatos.
Pero aparte no es fácil encontrar el equilibrio y lidiar con el estrés, no solamente en la actividad que vos tenés, Elsa, sino que vos llegás a tu casa y también tenés estrés.
Claro.
Porque está la nena de un lado, está la mamá del otro, está mi pareja, está mi abuela, están los vecinos que también dicen cualquier cosa.
Las completitas.
Los de cualquier persona, más allá del trabajo.
Claro, exactamente, claro. Cualquier cosa.
Mirá, acá de Rosario te dicen, Edgar Collazo dice que es en la política pasa lo mismo con los insultos. De repente... están en una situación cualquiera, sí. E insultan como si ellos fueran los que dictaminan absolutamente,
sí,
todo.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? A veces que esos insultos o esas cosas son tan reiterados, a veces llegan en momentos de tu vida en circunstancias en donde de repente estás más sensible por otros temas y te agarran mal parado. Sí, como sí. Que
claro, porque digo, el estado anímico de cada uno de nosotros es fundamental. Digo,
por supuesto.
Cuando tenemos hijos, pareja, separaciones y todo lo demás, escuchá.
Eso es clave.
Pero escuchá, sí, claro.
Tu estado anímico es lo que regula
cómo
todo. Tomás vos las cosas.
Todo, cómo salís de tu casa, cómo cuando agarrás el auto y la reacción que tenés, como cuando venís, es todo.
Esa es la mejor coraza que uno puede tener, su propio estado de ánimo. Que a veces, claro, no es fácil de manejarlo, porque uno tiene, como decías vos, un montón de otras cosas además de lo laboral.
Sí, sí. Por eso Cintia no tiene problema. Por el amor, por la pasión, por todo, por la estructura que tenés de pareja y todo lo demás, vos no tenés problemas.
Ay, no sé por qué caigo en la volteada, pero no
quiero. No hablé así,
dicho eso,
no diga eso.
No.
Pero sí.
Mirá que tenías palabras para utilizar.
Exactamente.
Justamente volteada.
Acá no, hay uno, dos, tres. Tres en algún menos más o otro.
Más todos los que están en el control.
Sí, malo que te están escuchando.
Gracias, compañero.
Por favor. Ay, nene, contame, bueno, la situación actual, más o menos, ya, tu panorama actual ya más o menos le dibuja. Contame cómo empezó esta pasión de relatar. Contame cómo fue todo tu camino desde el inicio.
Bueno, te lo voy a hacer simple. Yo empecé con el básquetbol, trabajando con Alberto Sonsol, un hombre de esta casa.
Sí, señor.
En el año 1994.
No es un hombre de esta casa, la casa es de él.
Eli Gorsi va peleando el primer premio.
Qué distinto. Sí. En el año 94. Hasta que el 23 de octubre del 94 pasa algo que juegan los dos grandes a la misma vez y Kesman le dice a Sonsol: Alberto, necesito uno de los pibes que trabajan con vos que le guste el fútbol para llevar a la onda de Radio Mundo y que esté escuchando Radio Universal y me informe de los resultados, cómo van, porque a Garlo lo tengo que tener en una radio sola. Y Sonsol le dice a Kesman: llévate a Romano, que es un enfermo de los números, le gusta el fútbol. Sí. Y ahí empecé con el tema del fútbol. Después vinieron los vestuarios, después empecé en Sarandí por Café, hasta que en el 99 me toman como relator en Tenfield.
En el 99 empezaste en la tele.
En el 99, 24 de julio del 99, ahí relaté el primer partido, que fue Nacional 2, Huracán Buceo 3.
Claro.
Ese fue el primer
partido. ¿Y qué edad tenías ahí, Rodrigo?
Y estamos hablando de 99, 23.
Claro, niño. ¿Y estudiás en algún lado?
23. Nunca estudié en nada.
Pero no lo digas como algo.
Sufrimiento.
No lo digas con sufrimiento.
De periodismo deportivo.
Hubo varias generaciones que no estudiaron nada y fueron excelentes y brillantes periodistas. No tiene nada que ver.
Yo lo llevo en la sangre, lo tengo clarísimo, y soy producto de mi trabajo y no de mi intelecto, por llamarlo
claro.
De alguna manera.
¿Cómo decirlo? Sos porque siempre te preparás para cada evento, para cada mundial.
Yo estoy leyendo dos, tres días todo.
Claro.
Todo. Ahora ya estoy leyendo, no sé si voy a Rusia o no. Pero ya estoy leyendo de las ciudades, de los equipos que están clasificados, de cómo juegan, veo partidos. Lo que le decía a Bananita, yo estuve 3 semanas relatando partidos de fútbol brasileño. Por ejemplo, San Pablo Flamengo. Pero iba al canal y le pedía a los muchachos de archivo: necesito que me den los últimos 2 partidos de Flamengo, que quiero llegar a casa y verlos. Y veo quién tiene el pelo rubio, quién se mueve por el medio, quién es el lateral derecho, quién usa zapatos rojos.
Los apodos.
Los apodos. Todo.
Te llevas mucho laburo a tu casa.
Sí, me llevo laburo a mi casa. Pero lo hago con ganas.
Mira, acá te dicen: no dejes de hacer el deporte. Cuando estés dolorido, un descanso. Muy bien, en buscar ayuda, fuerza, que se puede. Besos de Carmen.
Muchas gracias, Carmen. Te agradezco muchísimo el mensaje.
¿Una hijita tenés?
Tengo una hija de 12 años que es una maravilla.
¿Cómo se llama?
Martina, está por pasar al liceo. Claro. Y está en sus primeros cambios grandes, ¿no?
Claro.
Sí. Y bueno, es abanderada. La verdad que no me puedo quejar. Está muy bien educada por su madre. Está moldeada a su mamá y yo le debo mucho a la madre.
¿Le gusta el fútbol?
¿Sabés que no?
Por eso pregunté.
Es más bien del vóley y es más.
De las mías.
Sí, es más, detesta mucho el tema de cuando sale conmigo. Yo qué sé, acá no se da mucho, ¿no? No es como en Argentina el cholulismo con.
Por suerte.
Con el tipo público. Pero.
Imagínate.
Ya cuando se arriman por una foto o algo, se le salen los colmillos, ¿viste?
Ah. Felices de escucharte nuevamente, dice, abrazos de Mónica y de Jorge del edificio Pagón.
Muchas gracias. Un beso para los dos.
Que, sí. De quiénes se tratan.
Sí, por supuesto.
Bueno, vecino, ¿sos de por ahí? ¿Sos
sí,
de la zona?
Vivo por ahí, sí. Vivo por ahí. Estoy
¿Y,
por ahí.
¿Y salís a correr de mañana?
Y ahora a correr no puedo. Si salgo a correr, soy boleta.
Claro. Caminar.
Caminar. Puedo caminar. Y trato de caminar en superficie plana. Como por ejemplo la Rambla. No puedo caminar en parques, no puedo caminar en alguna vereda que esté en desnivel, que tenemos varias en Uruguay, ¿no?
Con obstáculos también.
Con obstáculos, exacto. Sí, sí, pero trato de hacer deporte porque vi que me cambiaba mucho la vida, ¿no?
Che, Rodrigo, ¿cómo viste todo esto del fútbol? Que lo viste medio que el parate del fútbol, lo viste desde afuera, no estabas laburando. Parate.
Un desastre. Sí. Un desastre. Me parece que es una lucha de egos y de miles y miles de dólares que no sé a dónde va a parar. No sé cómo termina esto. Realmente.
Uh-huh. ¿Pensás que
es
no,
un
no
tema,
hay
es un tema que me preocupa, no es un que me preocupa bastante?
¿No es un tema de justicia entonces, sino es un tema económico de egos?
Sí, sí, es un tema económico de egos. Pero aparte está solapado. No lo voy a descubrir yo, pero acá los jugadores quieren venir con su negocio, instalarse con su negocio, sacar a la empresa que está y colocarse con su negocio. Que yo lo veo... A ver, lo veo natural, pero me parece que hay un contrato para respetar hasta el 2025. Después del 2025 que se sienten todas las partes y discutan a ver si continúa Tenfield o viene una empresa nueva como MediaPro, que es la que se está hablando, una empresa española. Acá vino también un señor Molina a ofrecer 80 millones de dólares que no fue capaz de ni siquiera
ni de pagar el hotel
ni el café del hotel.
Sí, sí, sí.
Que fue mandado por un ex jugador de la selección. Entonces, viste, hay mucho que se dice que no se termina
de confirmar. ¿Vos decís que los jugadores están en acuerdo con MediaPro?
Ah, yo creo que sí.
Que tienen un acuerdo de quedarse con parte.
No sé si tienen un acuerdo, pero MediaPro viene a través de los jugadores.
Ahora, el que no ve esto, yo siempre lo he dicho, no, ni a favor del jugador, ni a favor de la empresa, esto es un tema comercial. Y los derechos son un tema comercial. Y que todo el mundo quiere. Acá hay muchos intereses de gente muy importante vinculada a la selección. No joda,
¿te sorprendió lo de Agustín Peña?
Que quedara parado.
Que tuviera que esperar 45 minutos.
No, esperó 45 minutos.
Esperó 14.
14 minutos. 14. Yo no te lo quise decir hoy. No.
Igual no
está el comunicado de SWAT.
No puede haber un partido sin una ambulancia.
Claro, pero es.
Aunque no pase nada.
Pero no es el problema de SWAT.
Es todo un. Claro, no es un problema de SWAT. Hoy me explicaban que los jugadores perdieron mucho tiempo en consultar a la policía qué hacían. Si hubieran llamado mucho más rápido, la unidad del SWAT hubiera llegado mucho más rápido. Bueno, aparte, los jugadores lo dejaron. El futbolista quedó tirado fuera del campo. Ni siquiera adentro de un vestuario con la posibilidad de agarrar algún germen,
no
alguna bacteria, ese tipo de cosas.
Si alguna persona, más allá de los jugadores o de los presentes, le viene una emergencia más grave, un infarto o algo por el estilo, tiene que haber una ambulancia en un espectáculo.
Bueno, pero eso, a ver. Pero separemos las cosas.
¿Cuántas ambulancias precisamos? ¿Cuántas
ambulancias? Eso es lo que te iba a decir. Primero, ¿hay ambulancias para todos los partidos? Eso es el primer tema.
Debería haber.
Se debe proporcionar.
¿Hay un convenio que tiene que estar la ambulancia entre la AUF y los equipos de fútbol? Debería estar.
Claro.
No existe ese convenio.
Por eso le consultaba. Perdón. Porque como
existe solamente en los partidos que son televisados. Porque es un convenio
para que se muestre.
Es un convenio Tenfield.
Claro.
Lo que tienen que hacer ahora los jugadores, los más unidos que nunca, por ejemplo,
claro,
es tratar de firmar un convenio nuevo con alguna emergencia móvil, sí,
claro,
para que haya una ambulancia.
Pero no
por
es
partido,
responsabilidad,
¿no?,
de quien acoge a esa cantidad de personas en un lugar público. No es responsabilidad de tener...
La AUF no debería garantizar
este
eso.
Este espacio, claro, está cubierto por...
No, pregunto. Mira que yo no soy periodista deportivo.
No lo tengo muy claro.
¿Quién organiza ese partido en ese estadio? Por más que no vaya a ser televisado.
Claro, el que es locatario, capaz.
No debería procurar tener una emergencia móvil por si a cualquiera,
eso
no
vos,
solo a un futbolista, a cualquier persona le puede pasar algo.
Quizás eso que vos planteás, Elsa, sea un punto de partida para que los equipos que son locales se pongan realmente las pilas para decir tenemos una emergencia si pasa algo, ¿no?
No con
un jugador de fútbol.
¿Sí?
Con un espectador.
Con un espectador, no, por supuesto.
Y los jugadores mismos, digo, si nosotros somos jugadores profesionales y vamos a una actividad deportiva profesional, dentro de todas las garantías y todos los derechos que tenemos es que haya una ambulancia por si las moscas.
Tenemos que hacer una pausa y terminamos el programa con vos.
Dale,
ya venimos.
Ya volvemos con más.
Tarde de 10.
Felicitaciones, Romano, por tu laburo, un tipo al que muchos podrán criticar, pero nadie puede negar que se extrañaba su relato el tiempo que no pudiste estar trabajando. Te toca lidiar con ser la cara visible de una empresa que tiene muchos contras, pero tu trabajo y profesionalismo es para destacar. Excelente entrevista. Saludos, Nicolás.
Muchas gracias para Nicolás.
Muy bien.
Te agradezco muchísimo.
Bueno, por lo menos nos están escuchando. Uno nos escucha, ¿viste? Nos están lagando, ¿viste? Y ya eso. Ya no es poco,
eso es
¿eh?
Importante.
No es poco
sí,
para
sí,
nosotros.
Es importante, es importante. Pero se te ve como enojado con los chicos de estos de Más Unidos que Nunca.
No sé si enojado, pero hay muchas cosas que no salen a la luz, no salen a la luz de que son verdad y que se van a conocer con el tiempo. Pero como decíamos hoy, pasa todo por un tema económico. Y me da la impresión que hay mucha manija de ambos lados y que, reitero, con el paso del tiempo se van a dar cuenta muchos de los uruguayos que las cosas que se dicen hoy en día no son tan así. Seguimos siendo 3 millones, al público va muy poca gente, es un fútbol que está polarizado entre Peñarol y Nacional en el 90%. No nombro ningún equipo, pero hay equipos que tienen 100 hinchas.
Cierto.
Hay partidos que venden 50 entradas.
26.
Y sin embargo hay uno solo que por ahora pone la plata hace 20 años. Ojalá venga otro y ponga más. Ojalá, pero que compita.
¿Dirías lo mismo si no te bajaras en Tenfield?
Sí, claro. Sí. Diría lo mismo.
¿Tu futuro? ¿Cómo lo estás planeando? ¿A nivel profesional?
Este 2018 tengo ganas de hacer radio. Tengo un par de ofertas.
¡Chao, Piñata!
¡No, Piñata, te queremos!
Te queremos, Piñata, pero bueno.
Tengo un par de ofertas y aparte es un año de mundial y no me lo quiero perder. No sé si ir por algún medio, si se podrá ir por algún medio, que los canales abiertos tienen los derechos. O si ir como turista y como un enfermo a gritar.
¿Pero por Tenfield no vas?
No tenemos los derechos. 4, 10 claro. Y 12 tienen los derechos.
Pero te querés ir igual.
¿Cómo? Sí, claro, obvio. Por supuesto. Lo que pasa es que es un viaje carísimo.
Ah,
¿no?
Es muy caro.
Estamos hablando de 2.500 dólares solamente del ticket, ¿no? Del pasaje.
No, pero...
Creo que ir a ver a Uruguay 10, nomás.
10.000 dólares es la excursión, no, 8.900, no, 9.000 dólares. Acá, a una cuadra, tenemos todas las agencias de viaje.
Claro.
Están todas las ofertas.
Y vos de mochilero, olvidate, no por tirarte pálido.
No, pero mirá como tengo la hernia en la pata, la mochila no podés. ¿Cómo te sigo? Sí, pero igual lo sigo.
Bueno, sí, no, radio y ya tenés ofertas.
Algo hay.
No es de la casa.
Ah. Pero bueno, nunca se sabe.
Nunca se sabe.
Aparte una radio como la de ustedes, que es una radio muy escuchada y con mucho tiempo.
Y la primera radio que hubo en Uruguay.
¿Qué te parece?
Si tendrá historia esta radio.
Ahí nos pillamos.
¿Sabes que
totalmente.